La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Y la palabra se hizo papel y el papel, esperamos, será norma. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, convenció en su campaña electoral allá por mayo hablando de regeneración política, de transparencia y de persecución de la corrupción. Quedaba ver ahora que sus palabras no se las llevaba el viento. Y esta misma semana hemos asistido a la aprobación de los textos legales que garantizan tal regeneración. Regeneración que a veces viene dada por el propio ciclo de la vida. Solo había que ver ayer cómo estaba el Congreso de los Diputados, lleno de caras nuevas y más jóvenes, desde luego. Y otras veces hay que forzar ley en mano en vista de lo que el político se aferra al cargo. Ha sido en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid donde por fin se ha aprobado un proyecto de ley de medidas de regeneración democrática en la región que, entre otras cosas, suprime el aforamiento para los miembros del Ejecutivo y los diputados, limita los mandatos a dos legislaturas, instala un sistema de listas abiertas en las elecciones a la Asamblea para que los electores tengamos más protagonismo y define la incompatibilidad de ser diputado con alcalde o concejal a la vez. ¿Y en qué se traduce exactamente estas medidas? Quizás te estás preguntando, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente en la eliminación de privilegios. Se quiere recuperar la ética de la política, esto que suena tan bien, ¿no? Habría que definirlo más. Y por último, y quizás más importante, ha dicho Cifuentes, hacer que los cargos públicos estén necesariamente al servicio de los ciudadanos. Ah, pero es que no era así. Son las 12 y 8 minutos, esto es La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos, bienvenido, bienvenida. Hoy tenemos en el control técnico a Teresa Fernández Almagro, en la producción Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez, y yo soy Beatriz Perzotín. La Comunidad de Madrid, en esta jornada de jueves, 3 de marzo, nos deja otras noticias y hoy no me quiero olvidar, pobrecitos míos, de los sufridores de la M30 esta mañana en hora punta. Un accidente en el que se han visto implicados 5 vehículos y que se ha saldado solo con un herido de carácter leve, ha provocado en plena hora punta, como te digo, el colapso de la circunvalación desde el puente de Ventas, donde se ha producido el siniestro, hasta el Vicente Calderón en sentido A1, hasta, fíjate, 9 kilómetros de caravana. En principio, a las 9 de la mañana ya estaba restablecido el tráfico y todo resuelto, pero por si acaso vamos a ver cómo se está circulando a estas horas por las carreteras de nuestra región. Conectamos con la DGT, nos espera Fernando Pérez. Buenos días.
Buenos días. De momento bastante tranquila la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente sin ninguna incidencia importante que suponga un problema ni retenciones de consideración. Únicamente les vamos a pedir que estén en el cuidado en la sierra porque la niebla está complicando algo la conducción. Es bastante densa en el Alto del León. También vemos en el puerto de Navacerrada y en el puerto de Cotos donde esa niebla puede suponer también dificultades. Por tanto, les pedimos que en esas zonas moderen su velocidad y sobre todo aumenten la distancia de seguridad.
Por cierto, que hablando de transporte, uno de los temas que se lleva esta mañana en la Asamblea de Madrid son las famosas obras que afectan a la línea 1 de Metro de Madrid. Ciudadanos va a preguntar por la duración del cierre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el Partido Socialista ya advierte que su impacto va a ser importante. Eso por un lado. Y un pequeño apunte curioso, ¿eh? Seguro que a lo mejor te has enterado ya, pero si no, yo te lo cuento. Dentro de nada ya no tendrás que volverte loco buscando calderilla en el bolsillo para pagar tu billete de autobús de la MT. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya comienzan las pruebas para pagar con la tarjeta bancaria contactless. De momento y a modo de prueba, durante 2 meses, va a estar vigente esta manera de pago en la línea 27 y también en la del aeropuerto. Y ahora, vamos a hablar del tiempo que nos espera para las próximas horas. Decirte que, bueno, en la mayoría de la región disfrutamos de un estupendo sol y de cielos despejados, apenas intervalos nubosos en el sur, en Las Vegas y un poco en el noreste de la Comunidad de Madrid. Las temperaturas, como era previsible, ascienden ligeramente y tenemos hasta ahora 11 grados en Madrid capital, Móstoles, Navalcarnero y Boadilla del Monte. En el sur de la Comunidad de Madrid disfrutan en Aranjuez, por ejemplo, de 13 grados, de 12 en Villarejo de Salvanés y de 12 en San Martín de Valdeiglesias. Y si nos vamos a la sierra, hasta ahora en La Cabrera hay 7 grados y 8 en San Lorenzo del Escorial. Para mañana vamos a amanecer con intervalos nubosos en prácticamente toda la comunidad, excepto en la sierra, donde los cielos estarán cubiertos y habrá heladas débiles en las zonas altas. En el resto, como te digo, intervalos nubosos que irán dando paso a cielos despejados y las temperaturas que se mantienen con pocos cambios.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué te parece si a estas horas me acompañas a un paseo por la Comunidad de Madrid? Quiero presentarte un rincón mágico que tenemos en nuestra región y que tiene mucha historia. Vamos a hacer una parada en Alcorcón, donde dentro de muy poquito van a comenzar los actos de celebración del centenario de los castillos de San José de Valderas. De siempre, un enclave, como te digo, emblemático para este municipio y para sus vecinos. En origen fueron 3, aunque ahora solo quedan 2, y pertenecían a la familia del Marqués de Valderas, que en el año 1988 decidió donarlo al ayuntamiento. Desde entonces son un espacio público que alberga el Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón, el MAVA, el Centro de Apoyo y Encuentro Familiar, la Sala de Mayores y el más pequeño, un centro cultural en el que se desarrollan cursos y talleres. El responsable de estas construcciones fue el arquitecto Luis Saiz de Terreros. Y dicen que se puede marcar dentro del estilo sajón. A finales del 19 y principios del 20 se puso muy de moda lo de copiar estilos y edificios antiguos, y en el caso de los palacetes de Alcorcón se inspiraron propietario primigenio y arquitecto en los castillos del Loire, en Francia. Me acompaña a través del teléfono precisamente Hipólito Sánchez Álvarez, profesor de la Universidad de San Pablo CEU, marqués de Valderas, conde de Valdemar y marqués del Basto. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, nos encantaría saber un poco cuál es la vinculación, ¿no?, y la historia que tiene su familia con este palacete que está a punto de cumplir ya 100 años y que su ayuntamiento quiere, fíjese, declararlo bien de interés cultural. No está nada mal.
Efectivamente. De hecho, estamos encantados de que esto sea así. Pues bueno, la vinculación empieza en 1917 cuando mi bisabuelo, don José Sánchez y Quesada, marqués consorte de Valderas, y su mujer Isabel Arróspide Álvarez, marquesa de Valderas, pues deciden construirse unos palacios al lado del regimiento donde él era comandante, en Alcorcón.
¿Usted tiene recuerdos de su infancia vinculados a este palacete o ya entonces no pertenecía a su familia?
No. Ya entonces, era en 1988, es una tía abuela mía la que lo dona al ayuntamiento. Pero tengo recuerdo de todo lo que me contaban mi padre y todos mis tíos, de que ellos desde Madrid bajaban todos los fines de semana a Alcorcón a ver a los abuelos y a estar en lo que entonces era el campo, en las granjas que tenía alrededor, las caballerizas, etcétera.
Me imagino que conservar hoy en día un patrimonio de estas características es tarea ardua, ¿no? Y esto quizás también motiva que en determinados momentos una familia decida donarlo.
Efectivamente, es absolutamente imposible. Al día de hoy realmente no necesitas un apoyo estatal como ocurre en otros países o no hay manera.
¿Cómo se vive hoy en día como grande de España? Porque usted es profesor de historia, trabaja en la Universidad San Pablo CEU. Nada tiene que ver con la imagen que nos pueda quedar romántica, ¿no?, de los nobles de hace un siglo o más.
Absolutamente, efectivamente. Entonces, nosotros lo que somos somos receptáculos, digamos, de patrimonio cultural y vamos, recordamos cómo eran las cosas de antaño y básicamente cuando ocurre cosas como esta vez que el Ayuntamiento de Alcorcón quiere contar con nosotros para intentar aportar algo a la celebración, pues sencillamente es nuestra obligación ayudarles.
¿Cuándo usted ha tenido la oportunidad de conocer por dentro estos palacios?
Sí, pero ya renovados. Hace, pues, 7 u 8 años cogí a toda mi familia y nos fuimos a ver los palacios de los bisabuelos, que claro, para nosotros son un hito. Entonces, y bueno, estuvimos en el Museo del Vidrio y hace pocos días volví volví gracias al Ayuntamiento de Alcorcón a visitarlos, y la verdad el Museo del Vidrio es bastante impresionante, especialmente si tienes un buen guía que te lo explique bien.
¡Qué maravilla! Bueno, pues muchísimas gracias por su testimonio. Hablamos con Hipólito Sánchez Álvarez, en Toledo. Es profesor, como decíamos, en la Universidad San Pablo CEO de Historia. Es marqués de Valderas. Su familia fue propietaria de estos palacetes, que en origen eran tres. Ahora se conservan dos, que han sido totalmente rehabilitados en los últimos años. Preciosos, merecedores de ser visitados. Gracias por acompañarnos en el inicio del programa del día de hoy y por trasladarnos ese sentimiento que tiene hacia este rincón de la historia de Madrid.
Muchísimas gracias.
Tenemos también a través del teléfono al alcalde de Alcorcón, David Pérez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Decíamos al principio que el ayuntamiento está estudiando declararlo bien de interés cultural. ¿Qué necesita el consistorio para que así sea? ¿Y esto qué implicaría de cara, pues bueno, a estos palacetes y a su conservación?
Bueno, pues en primer lugar, necesita tomar la iniciativa, que ya la hemos tomado. De hecho, ha sido la primera decisión que adoptamos en precisamente en compañía del marqués, que nos acompañó en esa reunión, ya empezar los trabajos para solicitar esa declaración. Los requisitos que se necesitan, entendemos que los castillos, sobre todo el conjunto arquitectónico, los reúne sobradamente. Reúne las características históricas, los valores arquitectónicos, también un contenido cultural muy potente. Ahí hay una colección muy importante de vidrio, de las más importantes de España, pero no solo eso, hay una constante actividad cultural con todo tipo de exposiciones, talleres, actividades, conciertos, y luego pues hay una historia ligada a ese conjunto. Hay muchas razones también paisajísticas y que yo creo que nos permitirán conseguirlo. ¿Qué significaría conseguirlo? Pues significaría una mayor protección de estos castillos y una garantía de que esa maravilla que estamos disfrutando ahora los vecinos de Alcorcón en este centenario, pues que los futuros vecinos de Alcorcón dentro de 200 años tengan más garantías de poder seguir disfrutándolo, porque estos castillos, por ejemplo, sufrieron una agresión muy importante al construirse a su lado una masa enorme, un edificio enorme que los tapa, que los ha sepultado, los ha humillado realmente.
Es cierto, es difícil verlo. Se ven un poco desde la carretera, pero quedan ahí eclipsados, como ha dicho.
Claro, y esa agresión, que yo creo que ha sido la mayor que han tenido en su historia, ha hecho que esos castillos que antes presidían un jardín, que era un lugar de encuentro familiar tradicional en Alcorcón, pues ha sido devastado, no se puede acceder, están tapados. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso, si hubiera sido ya bien de interés cultural,
no se hubiera permitido.
El Partido Socialista, claro, no lo hubiera podido haber hecho. ¿Por qué? Porque esa declaración no solo protege a los edificios, sino que tiene también una protección del entorno paisajístico importante, ¿no? Bueno, pero eso ya es pasado, ya nada podemos hacer por las decisiones que tomaron otros, pero sí que podemos blindar a estos castillos con esa protección, que es lo que queremos.
Alcalde, ¿qué nos podría contar de su historia? Tanto de su memoria personal relacionada con estos palacetes como de su historia un poquito más desde sus orígenes.
Bueno, pues que en este centenario esos castillos han pasado por todo tipo de situaciones. Incluso han estado en una situación de ruina prácticamente total y de abandono. Y yo todos los días hablo con vecinos de Alcorcón, gente ya muy mayor, que te cuenta cómo, y no tan mayor, que han jugado allí de pequeños, cómo iban a una fuente que había allí en el castillo a jugar con el agua, a beber, cómo se escondían y jugaban por allí al escondite dentro de ellos. Es decir, los vecinos de Alcorcón, la gente que lleva allí viviendo muchos años, su biografía personal, las fotografías de su álbum familiar tienen una presencia de estos castillos dominante, y por eso tienen un valor tan importante, no solo histórico o arquitectónico, sino también desde el punto de vista de la memoria de un pueblo que es Alcorcón, que rinde de esa forma un homenaje a un elemento que forma parte de su vida.
En mayo será el comienzo, ¿no?, de la celebración de ese centenario. ¿Qué han pensado hacer para entonces?
Bueno, pues los actos conmemorativos van a comprender varias acciones. Primero, exposiciones, va a haber también conferencias, va a haber conciertos, va a haber todo tipo de actividades pues encaminadas a, por ejemplo, que los escolares, todos los escolares de Alcorcón, nosotros lo que queremos es que pasen por los castillos y que les hagan una especie de visita teatralizada, bueno, pues de personajes de época, que por cierto intentaremos que representen a los marqueses de Valderas, precisamente, uh-huh. Y ahí debo agradecer, desde luego, la generosidad, la colaboración que está teniendo pues toda la familia, el marqués con él, pero con él toda su familia, a la hora pues ya de ofrecer elementos que tienen ellos, que han guardado, recuerdos, documentos, elementos que son importantes para hacer esa gran exposición conmemorativa, pero que queremos que participe toda la ciudad, participen las asociaciones de vecinos, entidades históricas. Queremos involucrar a muchas instituciones y queremos que sea un centenario como Dios manda y como se merecen estos castillos.
Por cierto, el domingo, cambiando ya de tema, se da el pistoletazo de salida de la programación que están preparando de cara a Semana Santa y empieza con el pregón del humorista gaditano Ángel Garó en el Teatro Buero Vallejo. ¿Cómo se va a vivir la Semana Santa en Alcorcón?
Pues la Semana Santa en Alcorcón se vive con mucho respeto a lo que representa. Es decir, ahora que somos muy dados, parece ser algunos, a hablar de las festividades, ¿no? Como si lo que celebramos fuera sí. El solsticio y cosas así. No, en la Semana Santa es la Semana Santa y lo que se recuerda y lo que se está celebrando es una cosa muy concreta, ¿no? Que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y las circunstancias que rodean a ese hecho, ¿no? Y por tanto es un acto de fe, son unas fiestas religiosas y ese carácter religioso no se pierde en Alcorcón. Para ello, gracias a la Iglesia Católica que nos apoya lógicamente en todas estas actividades, pero también a las propias hermandades. Nosotros tenemos unas hermandades que han cumplido una función de velar por la tradición, velar por la fe, velar por el sentido profundo de estas fiestas. Y gracias a eso, pues podemos celebrar las fiestas con el auténtico sentido y con la dimensión que tienen que tener. Por supuesto, también hay espacio para muchas actividades que son para compartir con la familia, por supuesto, pero todas ellas bajo ese tamiz de el respeto a lo que estamos en este momento conmemorando.
Señor Pérez, y antes de despedirnos de usted, si me lo permite, voy a preguntarle por los presupuestos de su municipio. Al parecer no están muy contentos en la oposición. ¿Qué es lo que está pasando en el municipio de Alcorcón, que todavía no se han presentado esos presupuestos desde 2016?
Bueno, si todo lo que tienen que reprocharnos por parte de la oposición es que llevamos un cierto retraso, que es cierto que lo llevamos, en la presentación de presupuestos, pues bueno, pues fenomenal, porque lo que nosotros estamos haciendo es incluir en esos presupuestos cuantas más aportaciones mejor, cuanto más aportaciones de los vecinos, más aportaciones de todo tipo de entidades que están trayéndonos sus ideas, y oye, y no todo el mundo las trae a lo mejor cuando uno quiere, sino cuando te dicen, oye, ¿por qué no hacemos tal? Y yo les pido, bueno, pero trabajarlo un poco para que veamos cuánto costaría, dejadme que yo hable con los técnicos, es decir, las cosas hay que hacerlas bien, pero yo prefiero hacer las cosas bien y con rigor y que salgan unos buenos presupuestos equilibrados, participativos, rigurosos, a no precipitarme porque me meta prisa la oposición. A mí no me mete prisa la oposición, como todo el mundo entenderá. Nosotros estamos haciendo unos buenos presupuestos y, además, por cierto, estamos viéndolos, por ejemplo, con algunos partidos políticos que han querido hacer sus propuestas, como puede ser Ciudadanos, ¿no? Bueno, pues nos están entregando sus propuestas, las están viendo, pues muy bien, nosotros lo analizamos y lo aprobaremos cuando estemos en situación. Pero una cosa quiero decir sobre los presupuestos. Desde que está el Partido Popular, es decir, en este momento vamos ya por el quinto año, todos los presupuestos han sido equilibrados y todos los ejercicios se han cerrado con superávit. Eso significa que ningún año se ha gastado más de lo que se ingresaba. Y esto ha ocurrido todos los años durante mi mandato y solo durante mi mandato, porque hasta que nosotros hemos llegado con el PSOE, todos los años había déficit. Todos los años gastaban muchísimo más de lo que ingresaban, aumentaban la deuda y nosotros lo que hemos hecho ha sido, de una deuda que encontramos de 612 millones, ya hemos pagado 330 millones y seguimos pagando. Pero no solo eso, insisto, es que son unos presupuestos equilibrados, donde el gasto social ni un solo año ha bajado ni un solo euro, donde hemos blindado el gasto social, donde damos, como digo, siempre superávit, donde reducimos la deuda, donde hemos eliminado todas las dietas que tenía el PSOE, porque el PSOE tenía unas dietas tremendas, pero de cientos de miles de euros que se gastaban en todo tipo de viajes, comilonas, celebraciones, eso no existe desde que nosotros estamos.
¿Y podríamos dar, alcalde, una fecha de presentación o todavía no lo tienen claro?
Sí, yo calculo que a lo largo de este mes los tendremos terminados. Yo realmente tengo ya un proyecto prácticamente terminado. Lo que pasa es que yo quería ese proyecto contrastarlo con con otras fuerzas y con otras personas para que me den sus últimas aportaciones. Y ahora lo llevaremos y lo intentaremos aprobar y creemos que serán unos buenos presupuestos como todos los que hemos venido aprobando. Pero vamos, que quien nos mete prisa es ganar al Corcón, el PSOE. Hombre, ganar al Corcón, que acaban de llegar a la ciudad, que nunca han gestionado, que realmente no saben cómo se hace un presupuesto y que no han hecho, por cierto, ni una sola aportación al presupuesto, porque, bueno, hacen muchas actividades de estas suyas, ¿no?, ideológicas y tal, pero lo que es trabajar y decir, oye, voy a hacer una aportación para mejorar el empleo, para mejorar la vida de los mayores. No, nada, yo no tengo propuestas de ellos. Y del PSOE, si es que el PSOE, sus presupuestos eran un auténtico disparate, es decir, nunca los cumplían. Ya digo, todos incurrían en déficit, solo se basaban en endeudarse más y más, dejaron quebradas varias cosas, como por ejemplo la empresa Angiesa, y por cierto, ahora mismo se ha sabido que la portavoz socialista le ha pedido al fiscal 5 años de inhabilitación precisamente por su mala gestión. Bueno, pues nosotros estamos honrados de trabajar con rigor, con transparencia, y es verdad que tardamos un poquito más, sí, mejor tardar un poquito más y hacer las cosas bien que hacerlas deprisa y corriendo, engañar a la gente y además que te pidan una inhabilitación como le pasa al PSOE.
Pues le emplazo a que volvamos a hablar cuando ya tengamos esos presupuestos sobre la mesa para conocer cómo se va a distribuir el dinero para los vecinos de Alcorcón, si le parece.
Estaré encantado y os lo agradezco muchísimo.
David Pérez, alcalde de Alcorcón, gracias por estar con nosotros.
A vosotros, ha sido un placer.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 913990062, 913990062, bachoferabogados.com.
Cartagena es la ciudad del teatro romano, de las murallas que cruzó Aníbal, la ciudad del tesoro de la fragata Mercedes. Cartagena tiene las playas más premiadas de España y algunos de los mejores fondos para el buceo de toda Europa. Conócela disfrutando de las impresionantes procesiones de su Semana Santa, declarada de interés turístico internacional.
Infórmate en cartagena.es, Ayuntamiento de Cartagena.
En un par de minutitos vamos a llegar ya a las 12:30 y te vamos a contar la última hora. Pero si me lo permites, acompáñame hasta la diócesis de Alcalá y nos espera el padre Gabriel García Alfajeme con noticias que nos llegan desde el corredor de Henares. ¿Qué tal? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Beatriz.
¿Qué nos cuenta?
Pues nada, comentarte que hoy jueves, día 3 de marzo, comienzan unas meditaciones sobre la cuaresma en la Catedral de Alcalá de Henares. Va a ser este jueves, día 3 de marzo, que la dará la charla de la meditación el obispo don Juan Antonio con el título El Sacramento de la Reconciliación. El jueves día 10 vendrá el sacerdote don Javier Jouve Soler, que es el encargado, el nombrado por el Santo Padre misionero de la misericordia para este año jubilar aquí en la diócesis, y el jueves 17 de marzo otra vez el obispo don Juan Antonio dará la meditación titulada El Perdón Cristiano. Y el esquema un poquito de estas tres meditaciones de cuaresma es: a las 6 de la tarde comenzará con la acogida y el canto de meditación sobre la misericordia, de 6 a 7 menos cuarto será la charla, a las 7 menos cuarto la exposición del Santísimo, con tiempo de oración y tiempo de cantos, se reservará el Santísimo, y a las 7:30 Eucaristía, que cada uno de esos tres jueves estará presidida por el quien dé la meditación. Y luego comentarte también que también es un día importante, este sábado día 5 de marzo, es el encuentro diocesano de niños. Este año va a ser en la localidad aquí de la diócesis de Villarejo de Salvanés, que está pues en la A3 saliendo de Madrid, pasando Rivas y pasando Arganda. Uh-huh. Y va a ser como a las 11:30 la Eucaristía, la acogida a las 10, 11:30 Eucaristía, luego tiempo para juegos y tiempo también pues para ganar la indulgencia plenaria por este año de la misericordia. El tiempo ya nos aprieta, ¿sí?
Muy bien. El tiempo siempre está detrás de nosotros empujándonos.
Nada, otro día.
Pero en esto y en todo.
Vale, cuídate mucho.
Gracias, padre.
Un abrazo, hasta luego.
Madrid.
estar informado.
Pues con esas horarias que marcan que hemos llegado a las 12:30, nosotros vamos a conocer algunas de las noticias de nuestro Madrid con Ana Luisa Pombo. ¿Qué tal?
Hola, Beatriz, ¿qué
tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos, con muchas noticias.
La Comunidad de Madrid va a ofrecer 130 actividades por el Día Internacional de la Mujer.
Sí, efectivamente, organiza más de 130 actividades con ese motivo que se celebra el Día de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Con esas actividades busca contribuir a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos educativo, sanitario, social y cultural. Los ayuntamientos de la región, además, también tiene sus propias actividades.
Detenidos tres jóvenes que dispararon al aire en una parada de la MT.
Sí, la policía ha detenido ya a los tres jóvenes, dos hombres y una mujer, que el pasado domingo protagonizaron una discusión por un videojuego cerca de una parada de autobús urbano de Madrid y efectuaron varios disparos al aire sin causar heridos. Según fuentes de la policía, en el suceso se vieron implicadas cinco personas, dos parejas de novios y el hermano de una de las mujeres.
¿Cómo están las cabezas?
Tremendo. Y además, perdón, ¿cómo
están
las
cabezas?
Ah, no, te iba a decir que los jóvenes son de 18 a 24 años, tremendo, ¿eh?
Getafe pide agilizar la construcción de colegios y nuevos centros.
Sí, lo ha pedido el concejal de Educación del Ayuntamiento y porque ha mantenido un encuentro con el responsable de la dirección del área territorial de Madrid Sur de la Comunidad de Madrid y le ha mostrado su preocupación por el estado de las obras de construcción del nuevo colegio público del barrio del Bercial y le ha pedido además que agilice las obras en algunos otros centros y la construcción de nuevos.
Comienza en IFEMA la Feria del Animal de Compañía.
Sí, la Feria Profesional de Animal de Compañía abre hoy sus puertas en el pabellón 10 de la Feria de Madrid con 207 empresas participantes y 479 marcas representadas de 47 países.
Bueno, y hablando de animales domésticos, Arganda va a poner unas multas de 900 euros si no recoges los excrementos
Ha puesto ya 13 multas porque la policía local ha concluido esa primera fase de la campaña de vigilancia especial para controlar que los dueños de las mascotas recojan las deposiciones de los animales en la vía pública y han encasquetado 13 multas de 900 euros.
Para que se lo piensen otra vez. ¿Eh? La próxima vez que se lo piensen mejor y vayan con la bolsita. ¡Hala! Porque al fin y al cabo es lo de siempre. El perro no tiene la culpa. La culpa es de los dueños que son irresponsables.
Efectivamente.
Gracias, Ana Luisa. Nosotros vamos ya con el deporte.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Little Joe never once gave it away.
Everybody had to pay and pay. Son las 12:32. Me acompañan los estudios Laura González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Beatriz.
Vamos a empezar hablando del Real Madrid. ¿Qué pasó ayer contra el Levante?
Ayer venció 1-3 al Levante después de la resaca del derbi. El conjunto madridista se ha resarcido con el colista. A pesar de los tres goles, pues no dejó muy buenas sensaciones. Sin embargo, los blancos pueden estar contentos por el debut como titular de Borja Mayoral. El delantero de la cantera estuvo muy cerca de marcar un gol que dio en el palo en la espalda del portero. Finalmente se lo concedieron al portero, a Mariño, en propia puerta. Además, el chaval fue definido por Zinedine Zidane en rueda de prensa como el segundo delantero de la plantilla. Los otros goleadores de la noche fueron Isco, que tras salir desde el banquillo aprovechó un pase de Cristiano Ronaldo para enviar el balón al fondo de las mallas. El portugués marcó de penalti tras un claro zancadilla que le hicieron a Lucas Vázquez, que podemos decir que fue el otro triunfador de la noche porque salió muy reforzado del partido.
Reforzado y con calambres.
Con calambres, sí. En el Madrid últimamente todo.
Pobrecito mío, están todos lesionados. Que no le pasa una cosa, le pasa a otra. Si es que no me extraña.
Esta vez no había parte de lesiones, pero no fue el único que tuvo tirones. Tuvo que estirar y le tuvieron que cambiar porque la falta de minutos le pasó factura a Lucas Vázquez. Le pasó factura a Casemiro, que también le tuvo que abandonar el campo. Y Borjita Mayoral también tuvo que abandonar el campo. Y al final del partido, Toni Kroos estaba espanzurrado en mitad del campo porque no se podía ni mover.
Madre mía, yo creo que les ha mirado un tuerto. En fin, vamos a hablar ahora del Rayo Barcelona. Hoy se cierra la jornada de Liga.
Hoy sí, los de Paco Gémez reciben al líder. Muchos se está hablando estos días de las virtudes rayistas, de lo duros que son estos partidos para el Barcelona. Luis Enrique, su entrenador, reconoció en rueda de prensa al partido previo que cuando se enfrenta al Rayo la prioridad en estos partidos es ganar más que la posesión. Ambos llegan con perspectivas muy distintas. Los azulgrana quieren mantener la ventaja con el Atleti y el Rayo pues necesita ganar para no caer en los puestos de descenso. A las 9 de la noche, tiempo de juego Liga, a las 8:30.
Y más noticias. noticias. Hablamos ahora de baloncesto. En este caso son más noticias, pero malas.
Esta vez son malas, no ha podido ser. El Madrid ofreció la Copa del Rey a sus jugadores, pero los de Pablo Laso tenían un partido muy difícil en la Euroliga entre el CSKA de Moscú. No fueron capaces de ganar, perdieron 86-97. Los blancos no tuvieron su día, fallaron muchísimo. Destaca el pobre 8-32 en triples. Esta vez no hubo un milagro de Yul, que al igual que el resto del equipo, no le entraba nada con esta derrota. Se complican su pase a la Final Four y se ajusta aún más la clasificación en el grupo a expensas de lo que ocurra en la jornada de hoy. Al Madrid le quedan 5 partidos, 4 de ellos seguidos fuera de casa, que son Zalgiris, de Kaunas, Barcelona, Olympiacos y Laboral Kutxa, y el último será en casa contra el Kinky.
Muchísimas gracias por traernos esas últimas noticias del Deporte Madrid. Laura González, te escuchamos en boletines.
Nada, a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ayer conocíamos los últimos números de parados, por cierto, números que han pasado prácticamente eclipsados, ¿no?, con ese debate en el Congreso de los Diputados, ese debate de investidura. Datos registrados por el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. Durante el pasado mes de febrero, el paro subía en 2.210 personas, un 0,48% más, lo que dejaba la cifra del total de desempleados en 462.540. Destaca como curiosidad los buenos datos, por contra, que hemos encontrado en Pozuelo de Alarcón, que no descansa y sigue siendo no el municipio que mejores datos de empleo tiene en la Comunidad de Madrid, sino el municipio que mejores datos tiene en toda España. Le siguen Las Rozas, San Cugat del Vallès, en Barcelona, y Majadahonda. De los datos de paro y de otros temas de actualidad del mundo del empleo y la formación, vamos a hablar con Coral Jaén, responsable de comunicación y marketing de Infoempleo. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Qué lectura hay que hacer de los datos del último mes?
Bueno, pues lo que vemos es que la tendencia positiva a la que estábamos acostumbrados durante los últimos meses y los últimos años, pues se ha frenado un poco. Es cierto que la subida no es excesivamente llamativa, pero sí que es una subida de más de 2.000 personas. Entonces, bueno, los peor parados en este sentido han sido las mujeres, los jóvenes y los trabajadores agrícolas, que son los que acumulan los mayores números del aumento del desempleo. Sin embargo, tenemos datos positivos en cuanto al número de cotizantes en seguridad social, lo cual es positivo porque se sumaron más de 63.000 nuevos afiliados. Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, esto, como sabéis, nos ayuda tanto a cubrir pensiones como a cubrir otros gastos que se hacen desde los servicios de empleo y de la seguridad social. En febrero, sobre todo, las mayores reducciones que hemos tenido son en el sector servicios, en la construcción y en la industria. No obstante, el descenso...
¿Es normal este tipo de datos en febrero? Sí. ¿Febrero suele ser un mal mes de paro?
Sí, sí, habitualmente es un mal mes porque principalmente se acaban las temporadas de diciembre, de Navidad y los últimos coletazos de enero, y por lo tanto siempre suele ser negativo, pero como te decía, rompe la tendencia de los dos últimos años. Así que, bueno, lo que me llama la atención sobre todo es una cifra, y es que por lo menos dentro de lo malo que es, tenemos un 15% más de contratos indefinidos respecto al año anterior. Ya sabéis que los últimos meses hemos hablado mucho de precariedad laboral, sí, escasas contrataciones indefinidas. Pues bueno, este es un dato que también hay que resaltar porque
lo subrayamos, ¿no?
Sí, sí, porque sí, bueno, siempre nos estamos quejando un poco de que esas contrataciones pues tienen que ser estables en el tiempo y ayudar a las personas. Pues bueno, por lo menos este mes parece que hay cierto incremento.
Menos mal que me vienes dándome algún tipo de alegría, ¿eh? Yo me imagino que también ese incremento en el número de parados viene por la inestabilidad política que tenemos, que no se sabe qué es lo que va a pasar, quién va a gobernar finalmente. Porque, claro, en función de quién gane, o tendremos una política de continuidad de lo que hemos vivido hasta ahora, o va a ser totalmente lo contrario, ya que se ha dicho que se quiere reformar, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el empleo. Y eso, claro, genera cierta inestabilidad y sobre todo mucho temor del empresario a la hora de hacer nuevas contrataciones, porque no sabe qué es lo que va a pasar.
Efectivamente, a nivel laboral estamos viendo cómo hay un estancamiento en esas nuevas contrataciones porque, como bien decías, la inestabilidad política que tenemos ahora mismo pues impide a la gente tomar decisiones que sean a cierto medio o largo plazo. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que resolver cuanto antes el enmarañamiento que tenemos con los partidos políticos, porque es fundamental para saber si hay una estabilidad, si hay una reforma laboral, en qué va a consistir, si vamos a tener nuevas modalidades contractuales o no. Todo esto lo necesitamos saberlo cuanto antes, porque si no las empresas van a ser poco receptivas a realizar nuevas contrataciones.
En cualquier caso, las empresas que en estos momentos siguen buscando personal están cambiando, ya te lo hemos contado en más de una ocasión en nuestro espacio dedicado al empleo, su manera de buscar candidatos. Ya no vale solo lo que tú pongas en el currículum, es muy importante lo que tú pongas en tus redes sociales. Es raro ya, independientemente de la edad que tengas, que no tengas algún tipo de huella digital en estos momentos. De hecho, en Infoempleo y Adeco acabáis de presentar ya el cuarto informe relacionado, ¿no?, con esas nuevas búsquedas de buscar personal. ¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio?
Pues aspectos fundamentales como que prácticamente la totalidad de las empresas, más de un 87% de ellas, están utilizando estas redes para encontrar candidatos. No se trata tanto de búsqueda de candidatos para que sea quien ocupe el puesto final, sino que les sirve un poco como una lupa sobre el candidato para conocer cómo se mueve, cómo se desenvuelve en redes sociales. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que incluimos dentro de nuestros perfiles. Uh-huh. Otro aspecto llamativo es que muchos profesionales de recursos humanos nos han trasladado en este cuarto informe que consideran que el candidato que es más activo en redes tiene muchas más oportunidades, porque al final, cuando tenemos dos perfiles prácticamente semejantes, al final hay que decantarse por algo, y hay veces que un aspecto puede ser cómo es esa huella digital que está dejando el posible candidato, el potencial empleado.
Al ser ya el cuarto informe, me imagino que habréis observado o habréis valorado cómo ha cambiado el mercado laboral en esos 4 años y si cada vez tiene más influencia precisamente nuestra presencia en redes sociales. Antes a lo mejor se miraba, no sé, por decir algo, un 10% y ahora se mira al 100%.
Pues uno de los aspectos más interesantes es que los candidatos ya no son tan tímidos. Cada vez deciden enviar su currículum a una oferta que han conocido a través de redes sociales, y esto supone, pues desde el primer año en el que comenzamos, en 2011, un incremento del 30%, es decir, cada vez nos vamos animando más. De estas personas que están enviando su currículum, hemos visto un importante incremento también del número de gente que ha sido contactada a través de estos medios. Es decir, que Recursos Humanos también está contactando con ellos directamente a través de estos canales. De ahí la importancia que comentábamos al principio sobre estar presente, porque a lo mejor una oportunidad te viene por este canal. Y cada vez más se está valorando las redes como un medio más y un complemento perfecto para esta uh-huh. búsqueda laboral, porque muchas empresas están publicando en sus perfiles, en redes, estas ofertas o estas vacantes. También están hablando de cuáles son los procesos de selección que van a llevar a cabo en los próximos años, qué tipo de perfiles buscan. Así que toda información siempre ayuda a que encuentres esa oportunidad.
Pues mira, fíjate, nada, en un par de minutitos, cuando tú ya nos des las ofertas de empleo que nos traes desde infoempleo.com, nos vamos a trasladar hasta IFEMA, porque seguro que sabes, sí, se está celebrando la Semana de la Educación. Llega un momento en que nuestros hijos están en esa edad de la adolescencia en la que ya les estamos forzando a que elijan su camino y no tienen nada claro realmente qué es lo que quieren en muchos casos. ¿Por qué? Porque a veces si tienes vocación tienes mucha suerte, pero si no tienes un gran abanico de posibilidades y no sabes por qué decantarle. Bueno, pues para eso existe esta Semana de la Educación. Pero bueno, antes de irnos, si quieres te invito a que te quedes, porque vamos a hablar con uno de los organizadores, vamos a conocer esas nuevas ofertas de empleo que nos encontramos en infoempleo.com.
Pues la primera es de Ticketbits, que está buscando 2 product managers con experiencia en empresas de Internet. Lo que van a hacer es estas personas es trabajar en el equipo de desarrollo que está ubicado en Bilbao, pero con viajes frecuentes a Madrid. Por eso os he traído esta vacante para la gente que sea más inquieta. En segundo lugar, tenemos una oferta de profesor particular de técnicas de estudio en la zona del Pilar, en Madrid. Se trata de clases a domicilio de técnicas de estudio para alumnos de primaria. Y por último, cerramos esta selección de ofertas con una del grupo Avintia, que selecciona un técnico de administración de personal en Villaviciosa de Odón. Buscan una persona que ya tenga cierta experiencia, como de 5 años.
Bueno, como te decía, estos días se celebra Coral en IFEMA, la Semana de la Educación. Allí los estudiantes tienen la oportunidad de acudir con sus familias y centros a conocer qué es lo que se está ofertando, si hablamos de educación, a conocer qué es lo que está demandando el mercado laboral en estos momentos. Más de 130.000 visitantes acuden a ver lo último de estudios universitarios, idiomas, estudios en el extranjero, voluntariado, estudios superiores, emprendimiento, servicio de estudiantes. Decía yo al principio que cuando uno tiene 17, 16 años, todavía no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer. No todo el mundo. Hay quien tiene clara su vocación. Nosotros hemos salido a preguntarle a los jóvenes qué es lo que quieren hacer con su vida, con su futuro, y nos hemos topado con los más seguros del mercado.
Formación profesional, que serían 4 años, y después universidad.
A mí es que siempre me ha gustado mucho el derecho. Desde un principio, cuando llegué, me lo encararon en los estudios y dije que sí.
Yo espero de mis estudios ser una comerciante internacional y ir a muchos países.
Yo quiero ser bióloga. Son muchos años, pero desde pequeñita pues quiero ser bióloga y sí, creo que hay bastante demanda de ese trabajo.
¿Hay vocación o no hay vocación, Coral?
Sí, desde luego que lo tienen bastante claro. Me alegro también de una de las respuestas que habla de la formación profesional, porque parece que siempre nos decantamos por un grado o un posgrado. Bueno, pues muy bien por la formación profesional, porque cada vez también se está demandando más y es importante de cara a la empleabilidad, porque no solamente es lo que te guste o cuál sea tu vocación, sino si hay salida en el mercado laboral después.
Mira, nos vamos a acercar ahora a una de las aulas que encontramos en esa semana de la educación. La ha organizado la Universidad Carlos III, es la Robotic Aula, porque ahora todo el tema de la tecnología y la ingeniería está muy en boga y puede ser una interesante salida laboral. Y vamos a hablar con José María Armigón, que es promotor de Aula y profesor de Ingeniería de Sistemas. Buenos días.
Hola, buenos días.
Es el segundo día, ¿no?, que estáis con la Robotic Aula, ¿verdad?
Sí, comenzamos ayer con el taller, hoy es la segunda sesión, sí.
Profesor, ¿qué tal está llegando este aula a los alumnos? ¿Qué es lo que dicen y cómo participan?
Bueno, pues la verdad es que la experiencia está siendo muy muy interesante y, bueno, pues la información que tenemos de ellos, bueno, pues también nos está animando, ¿no?, a continuar y a preparar nuevas cosas para el futuro, porque, bueno, la acogida ha sido muy buena.
¿Y qué es lo más novedoso de vuestra propuesta?
Bien, nosotros lo que pretendemos sobre todo pues es en un ratito pequeño de tiempo, estamos hablando de unos 45 minutos aproximadamente, una hora, bueno, pues el intentar transmitir ciertas cosas a los estudiantes pues con la intención sobre todo de despertar, bueno, pues sus vocaciones tecnológicas, científicas, que, bueno, pues desgraciadamente cada vez son más escasas, y entonces en ese ratito pues les intentamos, bueno, pues involucrar en un pequeño proyecto de robótica en el que ellos, bueno, pues van a tener que trabajar, van a tener que hacer ciertas cosas pues para que el robot se mueva dentro del campus de la universidad. Hemos llevado una pequeña maqueta para simular nuestro campus de la Escuela Politécnica Superior y el robot pues se tiene que mover dentro de él.
¿Y qué inquietudes tienen? ¿Qué es lo que preguntan?
Bueno, pues sobre todo les llama la atención pues cómo están construidos los microrobots. Nosotros lo que hemos planteado es que, bueno, pues que el taller no únicamente termine en aula, sino que tanto pues en su centro como en casa pues ellos puedan continuar trabajando. Entonces ellos tienen unos robots que hemos construido mediante impresoras 3D, son unos robots imprimibles y que, bueno, pues toda la información, todos los documentos relacionados con ellos pues están disponibles en internet y se los pueden descargar. Entonces eso les llama bastante la atención. Y luego, por otro lado, bueno, pues los pequeños programitas que tienen que diseñar pues para que el robot se mueva, que gire hacia un lado, hacia el otro, que avance, que dé la vuelta, todo eso pues les llama mucho la curiosidad.
Plantean un concurso científico que habéis bautizado como Stat Wars, que no es Star
sí.
Wars.
No.
¿Qué es exactamente?
Bueno, pues en este caso lo que pretendemos es, bueno, pues introducir todos los aspectos y conceptos relacionados pues con la estadística. Entonces, qué mejor que, bueno, pues el plantearles una especie, digamos, de concurso, una competición en la que, bueno, pues diferentes grupos de estudiantes tienen que, en este caso, que contestar preguntas pues relacionadas con el ámbito también cotidiano, pero vinculadas en este caso al campo de la estadística. Pues bueno, por un lado les invitamos a tener que trabajar un poco en equipo a la hora de tomar las decisiones y bueno, pues a competir con el resto de compañeros a la hora de contestar el mayor número de preguntas de forma correcta.
Estamos hablando de nativos digitales. ¿Eso se nota en el perfil de las nuevas generaciones?
Sí, bueno, tenemos que decir que bueno, pues afortunadamente los chicos de hoy en día, nuestros estudiantes de secundaria, bueno, pues pertenecen a esa llamada generación digital y entonces bueno, pues la inmensa mayoría de ellos tienen bueno, pues bastantes destrezas en todo lo que está relacionado pues con las ciencias de la computación, los ordenadores, programación, bueno, toda esa tecnología en general.
¿En qué medida ayuda una feria como esta que se está celebrando estos días en IFEMA a orientar a los estudiantes, a despertar vocaciones? Porque, claro, yo ya conozco varios casos cercanos de adolescentes, estamos hablando de gente que tiene 15, 16, 17 años, que se ven forzados a elegir cuando incluso están estresados porque todavía no tienen claro qué quieren hacer con su vida. ¿Qué abanico de posibilidades se les abre en este escaparate?
Vamos a ver, por un lado, la intención de las universidades en esta feria pues es mostrar cuál es nuestra oferta educativa, ¿no? Todas las titulaciones, todos los títulos de grado que en este caso tenemos a disposición de los estudiantes. Pero aparte de eso, que yo creo que también es un aspecto primordial, pero otro muy importante es que yo creo que los estudiantes de hoy en día tienen también la capacidad de poder elegir en qué universidad quieren estudiar. Yo creo que eso también es algo importante desde el punto de vista de que bueno, pues cada una de las universidades tiene una oferta diferente, pero aparte de todo ofrece alrededor de sus estudios pues ciertas, digamos, cosas alternativas, ¿no? El que nuestros estudiantes puedan adquirir unas ciertas capacidades, habilidades, aparte de lo que es meramente estudiar. Yo creo que ese aspecto también es muy importante.
¿Y cómo definiría la oferta que encontramos en las universidades madrileñas?
Bueno, pues yo me atrevería a decir que casi con toda seguridad, hoy por hoy, pues la oferta que se ofrece en las universidades públicas madrileñas pues es de la más completa que podemos tener a nivel nacional en cuanto a la gran variedad de títulos de grado como al resto, digamos, de posibilidades que crecen pues en nuestras universidades.
Hablamos con el profesor Armigón. José María Armigón es promotor del aula y profesor de Ingeniería de Sistemas. Esta semana están dedicados íntegramente al trabajo de promocionar los estudios de la tecnología, la robótica en IFEMA, en esa Semana de la Educación. Gracias, profesor, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Buenos días.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Ahora lavadoras desde 169 euros, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú o una inmobiliaria?
Mejor, pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:53. Bueno, quiero anunciarte que dentro de unos minutos nos va a acompañar en los estudios, ya después de la una, el músico malagueño Javier Ojeda, quien fuese el líder durante muchos años de la banda Danza Invisible, presenta ahora su cuarto trabajo en solitario y va a estar aquí en el estudio para contarnos los detalles de ese barrio La Paz, actos 2 y 3. Pero antes de saludarle y de conocer la última hora y las noticias, voy a contarte algo muy bueno, muy positivo, especialmente si has sido uno de los afectados por preferentes, porque cada una de las demandas que se están presentando se están ganando una a una. Y de eso saben bien en el despacho de Bachofer Abogados. Un día más, saludamos a María José Pérez, socia del despacho. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal a todos los oyentes? Buenos días.
Ganando caso uno a uno y con un 100% de éxito.
Sí, así es, Beatriz. Llevamos la defensa jurídica de miles de afectados por participaciones preferentes, subordinadas y otro tipo de productos que más tarde hablaremos de ellos desde el comienzo de las reclamaciones, siendo uno de los despachos pioneros en la defensa de preferentistas y subordinados. Todas las demandas ganadas una a una en demandas individuales por la vía civil, que es la forma más rápida de conseguir una resolución favorable y ganando caso a caso. Hoy nos lleva realmente a una tasa de éxito que sí me gusta destacar del 100%.
Y detrás de esas de esos juicios ganados, de esas demandas ganadas, está el titular del despacho, Carlos Bachofer, con más de 34 años de ejercicio profesional, ¿verdad?
Así es, verdaderamente hay mucho trabajo detrás de todo esto y la experiencia de una persona con más de 30 años de ejercicio profesional como letrado, ejerciente y que asiste personalmente a todos los procedimientos judiciales de afectados de participaciones preferentes y subordinadas, teniendo esa tasa de éxito ya comentada.
Lo que nos sigue sorprendiendo es que haya tantas personas afectadas, incluso afectados que todavía no se han animado a reclamar ese dinero que es suyo.
Sí, efectivamente, Beatriz. Fíjate, nos encontramos todos los días con decenas de clientes que vienen a presentar la documentación para resolver su procedimiento porque aún no se habían animado a demandar y hay un posible plazo de caducidad del 16 de abril para todos los preferentistas de una entidad madrileña, gran entidad madrileña. Así que animamos a todos los afectados por participaciones preferentes que demanden, que además el coste para ellos es nada, es 0 euros. Nosotros nos cobramos de las costas de los abogados de la parte, perdón, de la entidad de la parte contraria. El cliente no tiene que pagar absolutamente nada, ningún gasto, y hoy le resulta extremadamente rentable demandar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para un cliente que invirtió en preferentes 50.000 euros, hoy le devolverían 50.000 euros, más el interés legal del dinero, menos el cupón, que serían 5.000 euros adicionales.
María José, además de llevar participaciones preferentes y subordinadas, tenéis otros productos, ¿verdad?
Sí, mira, estamos especializados y llevamos cientos de afectados, por ejemplo, de valores, de entidades. Llevamos también muchísimas participaciones de obligaciones convertibles también de otro banco, que en noviembre se convierten en acciones y pierden prácticamente el 83% de su inversión. Llevamos cientos de reclamaciones de estructurados, depósitos estructurados, y luego miles de afectados, y esto es importantísimo, de préstamo multidivisa. Gente que solicitó su hipoteca pensando que iba a amortizar mes a mes, como tenemos todos los españoles, una amortización, un cuadro de amortización lineal, y los clientes solicitan una cantidad, imagínate 200.000 euros en préstamo hipotecario, y hoy deben mucho más de lo que pidieron a la entidad después de haber pagado 7 u 8 años religiosamente su préstamo hipotecario. Y están, de verdad, absolutamente sepultados estos clientes porque no han amortizado nada, la letra, la cuota mensual cada vez es mayor y el Euribor va bajando. Y pagarían en Euribor muchísimo menos que si no hubieran contratado su hipoteca en yenes o en francos suizos. Y además es gente que no tenía ningún tipo de formación ni conocimiento financiero.
Bueno, pues vamos a recordarle a los oyentes cómo se puede poner en contacto con Bachofer Abogados. Primero, tienen un número de teléfono. Toma nota, 91-399-0062. Te lo repito, 91-399-0062. Y si no, mira qué fácil, la página web bachoferabogados.com. María José, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
En apenas un minuto vamos a alcanzar la una del mediodía. Enseguida te traemos la última hora. También pasaremos después en la mañana en Madrid por la Asamblea de Madrid. Hoy también es noticia. Intentaremos contarte qué es lo que ha presentado el Ayuntamiento de Madrid esta mañana, que tiene que ver con la feminidad y el feminismo. Nos quedamos con la música de New Raymond. Esta noche, a partir de las 8, estarán actuando en la Joyer Zaba. En voz baja hasta oírte decir que no estás para hostias. Deseas más, deseas más. Vuelvo a insistir. Aprendí a perder, aprendí a querer.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05, esto es La Mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos con una noticia que conocíamos esta semana, pero sobre la que ya se viene hablando hace más de un mes. La palabra se hizo papel y el papel vamos a esperar que sea la norma. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ya sabes que convenció en su campaña electoral allá por mayo de regeneración política, de transparencia y de persecución de la corrupción. Bueno, quedaba ahora por ver que esas palabras no eran papel mojado, no se las llevaba el viento, y esta misma semana hemos asistido a la aprobación de los textos legales que van a garantizar esa regeneración que va más allá de lo que diga un papel, porque la vimos ayer mismo en el Congreso de los Diputados, en ese debate de investidura, vimos caras nuevas, caras más jóvenes, pero bueno, todo tiene que quedar registrado, ¿verdad? Ha sido en el Consejo de Gobierno, donde por fin se ha aprobado un proyecto de ley de medidas de regeneración democrática en la Comunidad de Madrid, que entre otras cosas va a suprimir el aforamiento para los miembros del Ejecutivo y los diputados, va a limitar los mandatos a dos legislaturas, instalará un sistema de listas abiertas en la elección a la Asamblea y definirá la incompatibilidad de ser diputado con alcalde o concejal a la vez. Esta es una de las noticias que queríamos llevar hoy en nuestra portada, pero no es la única. Hemos mencionado la Asamblea, ¿verdad? Bueno, pues hoy nos vamos a ir a la Asamblea a estas horas, en este mediodía de jueves, porque uno de los temas que llevaba en agenda importantes va a afectar a muchos madrileños y es el cierre de las obras de la línea 1 de Metro de Madrid. En la Asamblea de Madrid está nuestro compañero Diego Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz?
¿Qué nos puedes destacar hasta ahora?
Pues mira, te cuento que hace una hora comenzaba el debate monográfico del estado de la sanidad de la comunidad a petición del Grupo Socialista. Previamente se han desarrollado las preguntas ordinarias a la presidenta y a los consejeros, unas preguntas donde el tema protagonista ha sido la obra que se va a llevar a cabo en la línea 1 de Metro de Madrid durante 4 meses, de mayo a septiembre aproximadamente. Todos los grupos han coincidido en que el cierre total de esta línea ha sido una decisión poco consensuada y precipitada. Todos han criticado al equipo de Cifuentes, que apenas se haya reunido con el Ayuntamiento de Madrid, con la EMT o con la FRAM. Por su parte, Cifuentes mantiene que estas medidas, que sabe que son generarán problemas, se ha tomado bajo la constante consulta de expertos e informes que aseguran que por la antigüedad de la línea es necesaria su cierre por completo. Como te digo, Beatriz, sobre las 12 comenzaba el debate monográfico que examinará el estado de la sanidad en Madrid. Se debatirán asuntos como el estado de las urgencias o las listas de espera, y el consejero de Sanidad, Sánchez Martos, ha señalado que la situación de la sanidad en Madrid no es tan mala como se dice, y en sus primeras palabras ha insistido en un pacto por la sanidad con todos los grupos como ruta a seguir de inmediato. Se estima que sobre las 7 termine el debate. Ahora es turno del grupo parlamentario de Podemos. Beatriz.
Muchísimas gracias, Diego. Te escucharemos en el informativo mediodía a las 2:10. Nosotros vamos ya con la información de servicio. Conectamos con la DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa la tranquilidad en las carreteras de la Comunidad de Madrid, afortunadamente sin ninguna incidencia importante que suponga un problema. Tampoco hay retenciones de consideración ni en red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria.
En cuanto al tiempo, vamos a disfrutar de un día de cielos despejados, a pesar de haber amanecido con intervalos nubosos en algunas zonas de la región. Las temperaturas, como era previsible, van a ir subiendo poco a poco. Tenemos ahora un grado más que cuando empezábamos a acompañarte en la mañana en Madrid. 12 grados en Madrid, en Móstoles, en Navalcarnero, en Boadilla del Monte, 13 en San Martín de Valdeiglesias y 14 en Aranjuez. 7 en La Cabrera. Para mañana vamos a amanecer con intervalos nubosos en la Comunidad de Madrid, aunque según vaya avanzando el viernes irán abriendo claros hasta quedar totalmente despejados. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán con pocos cambios.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora cada viernes en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Manda tu respuesta y teléfono de contacto a la dirección de Twitter @MadridRegional. Y la pregunta de esta semana es:
¿en qué año se puso a la venta la plancha de vapor de uso doméstico?
Muebles Anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dame una sonrisa de completidad. Toda tu vida se detendrá.
Últimamente oímos hablar mucho de preferentes, de subordinadas, de cómo se va ganando en el tribunal, ¿verdad?, cada uno de los casos de afectados por estas causas. Pero no es lo único, por ejemplo, que llevan en el despacho de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. También están atendiendo otro tipo de reclamaciones que tienen que ver con la vivienda. Me acompaña a través del teléfono Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Buenos días.
Buenos días.
Al fin y al cabo, sois especialistas en derecho de consumidores y de responsabilidad civil. Para presentar el despacho a esos oyentes que, por ejemplo, hoy conectan con nosotros por primera vez, ¿cuáles son las reclamaciones que estáis llevando a cabo y cuáles son las más frecuentes hoy en día?
Bueno, hay tres temas estrella en la semana. Uno, paradójicamente, el de las preferentes. Ha habido una reciente sentencia del Tribunal Supremo. Y lo mismo que en las semanas anteriores estuvimos hablando de la sentencia del Tribunal Supremo en cuanto a las acciones compradas en la salida a bolsa de una entidad bancaria madrileña, hoy tenemos que hablar de las preferentes. Tanto por esta sentencia como porque la publicación de todas estas noticias en la prensa lo que produce es la... de alguna manera se revuelven las personas y lo que produce es que todas estas personas acudan masivamente a los despachos de abogados. Pues bien, decía en programas anteriores que solamente una tercera parte de los afectados por las preferentes había presentado reclamación judicial. A raíz de la publicación tanto de esta sentencia que afecta a preferentes como de la de las acciones, todas estas personas están pudiendo reclamar. ¿Qué es lo que dice hoy el Tribunal Supremo? Que el proceso de venta de estos productos bancarios era nulo, de tal manera que no tiene nada que ver con si el que las compró tiene un elevado patrimonio o un patrimonio bajo, o si tiene muchos estudios o pocos, como se nos hacía creer en un primer momento, sino que realmente al haber faltado los bancos a la normativa europea en materia de venta de productos financieros, deben devolver lo invertido en estos productos.
Eduardo, ¿qué es lo que está pasando con esas dos terceras partes de afectados que todavía no se animan a reclamar, siendo que todas esas sentencias son positivas y se están ganando todas?
Bueno, esta última es particularmente relevante. Es decir, ya no vamos a tener en cuenta a partir de ahora cuál es la condición de la persona que compró el producto financiero, sino simplemente vamos a tener en cuenta la observancia o no por parte de la entidad bancaria de este normativa europea, de la directiva MIFID, que se llama de tantas veces citada. Entonces, no habiéndose cumplido los requisitos materiales, no formales, no basta con haber firmado, sí, pero no basta con eso. Hace falta que te hayan explicado el producto de una manera transparente. Y como eso no sucedió en realidad, y después se incumplieron las obligaciones, eso es lo que ha motivado al Tribunal Supremo a decir, tienen que devolver ustedes lo invertido y tienen que hacer intereses desde la fecha de interposición de la demanda.
Bueno, si tenemos que hablar del despacho de Triviño Abogados a estos oyentes, ¿qué les podemos decir de la marca a la hora de atender al cliente, ¿no? ¿Qué es lo que les diferencia con otros despachos?
Bueno, yo he intentado establecer un sistema de retribución que no afecte a la economía de unas personas que ya se han visto mermadas, con independencia de su condición económica. Por un lado, tratar igualitariamente a cualquier persona, cualquiera que sea la cantidad que hayan invertido, y por otra parte, hacer que no carguen con los gastos de abogado y procurador. Para ello lo que hemos hecho es no les exigimos ninguna cantidad a cuenta cuando entregan el caso, no les hacemos que paguen ninguna cantidad de lo que han recuperado, tampoco de los intereses que recuperan y finalmente lo que hacemos es cobramos los honorarios de la entidad bancaria demandada.
Vamos a recordarle a los oyentes cómo pueden contactar con Eduardo Triviño, el despacho de abogados de Triviño Abogados, y de Recupera tu Inversión. Hay un número de teléfono que es el 918318118, 918318118. Como siempre, Eduardo, es un placer tenerte con nosotros en el programa. Muchas gracias.
Gracias, Beatriz.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 10 y tú, pintándote en el espejo, mientras yo aquí espero por ti. Serás glamour, yo soy el pequeño hermano.
Bueno, ¿qué? ¿Te gusta lo que estás escuchando? Es lo nuevo de Javier Ojeda, quien fuese vocalista y líder de Danza Invisible durante décadas. Vuelve y lo hace ya con su cuarto trabajo en solitario, Barrio La Paz, actos 2 y 3. El lunes salió en plataformas digitales y mañana será el día grande en el que tú también lo puedas encontrar en las tiendas. Dicho esto, ya te anuncio que no estás ante un disco cualquiera. Es el, en primer lugar, es la continuidad, de alguna manera, de la Mambo Ópera o musical que publicó en 2014 Barrio de la Paz, acto 1. Con ese título ya te puedes imaginar que no vendría solo. Y en segundo lugar, llega en un momento personal muy emotivo e intenso, más allá de que esté dedicado al barrio donde se crió. En este trabajo nos vamos a encontrar muchos nexos de unión con el anterior, como muchos de los músicos y amigos artistas que colaboran y participan, lo que también le ayuda a tener cierta continuidad. Y también el arte, por ejemplo, del pintor Andrés Mérida, creador de la portada del disco, Miguel Paredes, productor del trabajo, Daniela Mata al piano, Joani Suárez al bajo, Bárbaro Pimienta en la percusión o Paco Vilchez al bajo. Está con nosotros el protagonista, Javier, bienvenido.
Pues encantado de estar aquí con vosotros.
Estaba pensando cuando preparábamos la entrevista. Bueno, la de entrevistas que habrá hecho Javier Ojeda desde que empezó siendo bien jovencito, ¿verdad?, en el mundo de la música.
Muchísimas.
Has perdido la cuenta, ¿no?
Claro, he perdido la cuenta.
Y sin embargo, ¿regresas? ¿Y con la misma energía de siempre? ¿Qué es lo que te ha caracterizado?
Sí, bueno, además, en concreto, con respecto a las entrevistas, creo que empiezo a disfrutarlas relativamente hace poco tiempo.
¿Sí? ¿Qué ha cambiado?
Al principio yo era un chavalillo muy tímido, ¿sabes? O sea, no tímido en el trato personal, que nunca lo he sido, pero a la hora de hablar, de hacer entrevistas, salir en radio, televisión, eso me imponía muchísimo respeto, ¿no? Me daba como mucho corte,
esa
vergüenza. Luego, con el paso de los años, todo ese tipo de cosas se van superando. Y ahora, no solo es que no me aburre, ¿no? Al contrario, es que me gusta hacer entrevistas.
Es un poco paradójico que digamos que regresa Javier Ojeda en solitario, porque de solo nada, o sea, Repasando un poco los créditos de este disco, Barrio de la Paz, nos encontramos todos los músicos que te acompañan, más un montón de amigos como la María Chambao, Chucho Valdés, los Tacones de Sara Varas, que también están, está La Guardia, La Frontera, el resto de los integrantes de Danza Invisible, y también músicos más jóvenes, nuevas generaciones como el Canca o como Irene Lombard. Te sientes cómodo acompañado, ¿eh?
Sí, yo soy un ser esencialmente social. Me gustan mucho los proyectos que involucren a muchísima gente de muchos campos artísticos y de muchos estilos musicales distintos. Me encanta. Y realmente, fíjate, yo es que nunca me he sentido y ni me sentiré un solista, ¿no? O sea, yo soy, vale, sí, un frontman, un vocalista y tal, pero más que, digamos, ser un cantautor, compositor, yo lo que soy, digamos, un, creo que soy muy buen cohesionador, ¿sabes? Soy como un lanzador de proyectos y muy buen coordinador de gente. Tengo mucha facilidad para inventarme un proyecto e involucrar a mucha gente distinta en ello, ¿no? Y luego, bueno, se llama Javier Ojeda, pues porque se tiene que llamar de alguna manera, pero ya te digo, todos mis discos son muy colectivos.
¿Y cómo llevas eso de cohesionar también en dos generaciones distintas, como hemos dicho, los cantautores o artistas más contemporáneos con compañeros de carretera de hace muchos años?
Es que al final todo es música. Y yo qué sé, la música no veo que tenga ninguna edad, ¿no? Creo que seguramente a lo mejor esta gente más joven ha disfrutado de nuestra música cuando eran pues cuando eran críos o lo que sea, igual que yo ahora mismo, pues disfruto de las que están haciendo ellos, ¿no?
Una pregunta, ¿esto de mambópera es un invento de Javier Ojeda? ¿Es sí, una creación propia?
Es que suena, bueno, es un término que suena muy bien. En vez de llamarle una ópera rock o llamarle un disco conceptual, que todo eso me suena como mucho más imponente, no quería que tirase por ahí. Lo de mambópera me parece más divertido, ¿no? Mambo siempre, yo qué sé, te evoca como tiempos de mucho glamour, ¿no? Como uh-huh. música muy divertida, muy desenfrenada, como aquella Cuba, pero de Hollywood.
Sí, 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 la que veíamos a lo mejor en las películas de en blanco y negro, ¿no?
Eso es.
¿Y cómo lo definirías?
Pues, bueno, digamos que es una fusión entre, digamos, música latina retro, digamos, sí, porque los palos musicales tiran por ahí, con funk y soul generalmente de extracción tipo 70, 80, 90, más lo que luego mi formación particular, uh-huh. como con lo que yo me he criado, que es, digamos, con la base del rock y del pop, ¿no?
Javier, ¿necesitabas hacer este homenaje a tu barrio, al barrio de La Paz?
Necesitaba hacer un homenaje a en general, digamos, a la Costa del Sol. O sea, que sea mi barrio de La Paz, aparte porque sea mi barrio de la infancia, es porque me encanta el concepto, o sea, esa contraposición que es como aquel, la expresión paz, uh-huh. referente a lo que es concordia, comprensión, todo eso, con lo que es barrio. O sea, barrio siempre te lleva a un sitio como generalmente tiendes a pensar que es de extracción popular, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Y me gusta como decir, bueno, un sitio donde se juntan pues la gente de las artes y la gente de buen vivir, ¿no?
¿Y cómo era el barrio en el que creciste y cómo es hoy en día? ¿Ha cambiado mucho?
Bueno, sí ha cambiado un poco. A ver, en la época cuando yo llegué allí con 7 añitos y era entonces un barrio nuevo que estaba metido en una zona bastante popular de Málaga con una concentración de población salvaje en la zona más densamente poblada con diferencia de Málaga, el distrito carretera de Cádiz, pero entonces el barrio sí que era un barrio como, digamos, el, entre comillas, el más pijo de la zona. En una zona generalmente deprimida, uh-huh. este era el barrio un poquito mejor, porque eran bloques un poco, pisos un poquito más amplios, más nuevos. Ahora con el tiempo todo eso se ha igualado mucho y ahora son barrios de clase media, normal y corriente. Y bueno, en concreto ese, en mi bloque es el, es donde está el famoso bar de los hermanos Rodríguez, donde invitaba a Dani Rovira, a Tim Robbins, a que fuese a comer albóndigas. Ese es el mismo barrio.
¿Has probado las albóndigas tú?
No, porque yo dejé el barrio hace muchos años, pero ya entonces existía todavía el bar de los hermanos Rodríguez.
¿Y por qué has decidido sacarlo como algo conceptual que nos recuerda a lo que sería una obra de teatro? Acto 1, acto 2, acto 3. En este caso son 13 canciones que son las que incluyen Barrio de la Paz, acto 2 y 3, y que tiene una continuidad con ese otro, bueno, Barrio de la Paz.
Es que se presentó como una especie de obra de teatro conjunta con conciertos. Estuvimos a lo largo de toda una semana en el Teatro Echegaray de Málaga. Y vamos, se hacía con representación, con actrices y con todo. Y luego, en este caso, el disco sí que lo hemos presentado solo en un día, un recinto más grande, ¿no? El Cine Albéniz de Málaga. Pero también incorporaba actuación. Y, de hecho, el disco también incorpora no son solamente canciones, incorpora diálogos, pequeños diálogos de actores que creo que ayudan a hacer entender muy bien la historia que quiero contar.
¿Actores? O sea, ¿ese diálogo lo has escrito tú también?
No. Bueno, en un caso en concreto, que vamos, sale Salva Reina, vamos, un actor ahora que está bastante descollando bastante, con su pareja, con Mara, ese diálogo en concreto que sale al final, que sale hablando de, vamos, sale hablando como un paraíso natural y tal, y él hace como un papel así como de lugareño y tal. Ese sí que es un monólogo que yo había escuchado en la vida real y quería transcribir. El resto, pues bueno, iba diciéndole la idea a los actores y tal, y ellos la han interpretado a su manera.
¿Y qué es lo que quieres contar? Porque, claro, esto está narrado como si fuera una obra teatral, es una mambópera, pero ¿cuál es esa historia que quieres contar?
Hombre, es una historia de denuncia. Yo pienso que... A ver, yo estoy total y absolutamente convencido de que yo he nacido en uno de los mejores sitios que existen para vivir, de España y del mundo, casi seguro. O sea, un clima extraordinario, en aquella época era un paraíso natural, un sitio moderno, con presencia de muchísimos extranjeros que nos daba una apertura de miras increíble. Y luego he visto cómo ese paraíso, en parte, se truncaba debido a la llegada de los sinvergüenzas, de los especuladores, de la corrupción inmobiliaria que ha llevado, pues bueno, pues que a casos tan flagrantes como puede ser el de Jesús Gil y Julián Muñoz en Marbella, pero que no son los únicos. También, bueno, un municipio que era tan vibrante y tan enloquecido como Torremolinos, pues después de 20 años de un, bueno, iba a decir un sultanato o algo así, pero vamos, de una invasión caciquil, pues de pronto se convierte en un municipio con 200 millones de euros de deuda y con la gente crispada y absolutamente empobrecido, ¿no? Y quería denunciar esto, quería denunciar que dice, vamos a ver, señores y caballeros, vamos a preservar los nuestros, ¿no? Y es que lo que ha ocurrido en este país en los últimos años ha sido muy flagrante. Oye, saber que es que no hubiese existido esa crisis si no hubiese habido corrupción. Antes precisamente, ahora estaba escuchando precisamente el tema este de las preferentes, oye, es que es muy fuerte.
¿Cuántos afectados, no? Bueno, muchos de ellos muy mayores.
Bueno, en concreto, yo no he sido uno de los afectados, pero me ha pasado un caso parecido. Yo ahora mismo estoy en pleito con un banco que no te voy a contar, pero que digamos que me atrevo a decir que medio me han birlado del orden entre 15.000 y 20.000 euros y sencillamente por un producto que ni necesitaba, no sé qué, y que me engañaron en su adquisición. Y digo, bueno, y yo no me voy a quejar de mí mismo, al fin y al cabo lo puedo pagar. Pero ¿y esta gente que está, esta gente mayor, estos pensionistas? De verdad, esto es, de verdad que en este caso, o sea, deberíamos ponernos pero muy, muy firmes. Esto en cualquier país civilizado europeo, esto no se permite. Y me alegro de que precisamente las sentencias judiciales estén fallando a favor de todos los afectados, ¿no?
Así es. Y bueno, estaba pensando en todo lo que estabas comentando acerca de lo que ha ocurrido en Málaga, en la provincia, en los últimos años.
Es un reflejo de lo que ha ocurrido en el país, fíjate.
Es un reflejo de lo que ha ocurrido en el país. Por eso tu disco se entiende también fuera de lo que es la provincia de Málaga y lo que les ha ocurrido a los malagueños.
Bueno,
obviamente.
Fíjate, claro. Yo digo, mira, sí, yo utilizo lo que yo conozco, ¿sabes? La provincia de Málaga. Pero si cambias las caras y cambias el sitio, dices, bueno, es que aquí en la Comunidad de Madrid es que me parece que hace cuántos alcaldes han estado imputados ahora. Cualquier barbaridad. O sea, ¿cuántos casos de corrupción inmobiliaria ha habido aquí? Cualquier salvajada. Y creo que ya es hora de que la gente comience a dejar de tomar como por decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí, tenemos cosas que hacer. Quejémonos y dejemos de pelearnos entre los partidos políticos y vamos a mandar a la mierda a todos los corruptos, sean del partido que sea.
Pues aunque no lo creas, estamos hablando de música. Pero es que la música también sirve para denunciar. Nos quedan dos minutitos para despedir el programa. Tenemos una base de lo que es una de tus canciones. ¿Te animarías a hacernos un solo?
Claro, yo soy cantante. Claro.
A ver, ¿cuál prefieres? ¿Cuál prefieres? ¿Tenemos preparado Hora de empezar o Baila conmigo? Para terminar el programa, ¿cuál te parece?
¿Más rápida o más lenta?
Me da igual, ¿cuál te gusta más?
Vamos a hacer Hora de empezar, que es la del single, ¿no? Y así...
Venga, pues vamos con Hora de empezar.
que aprender que mi destino no era solo rodar y rodar. Encontrar el sueño que he perdido y no dejar nunca de soñar. Tantas manos que estrechar, tantos cuerpos que abrazar, tantas cosas que inventar, es hora de empezar. Si vuelve esta vista atrás, nada nuevo va a pasar. Tantas cosas que inventar, es hora de empezar. Hoy quiero pensar que mi camino tiene aún muchas huellas que seguir.
Bueno, pues esta es la canción single que nos presenta ese Barrio de la Paz. Acto 3, acto 2, acto 3. Mañana, Javier. Sí. Ya la tenemos en las tiendas.
Mañana está en
la tienda.
Tengo una gana de, la verdad que sí. Ha sido un trabajo que he trabajado muchísimo y que tengo una ilusión en particular. Creo que queda feo decirlo, pero creo que es uno de mis mejores trabajos.
De todos modos, la tienes ya en plataformas digitales. Muchísimas gracias y muchísima suerte con este nuevo trabajo.
Hasta siempre.
Nosotros nos despedimos. Gracias por escucharnos. Llegan los compañeros de los servicios informativos. Hasta aquí, La Mañana en Madrid.